Saludos, oyente constante. Me llena de alegría estar aquí con vos otra vez. Asumo que ya preparaste tu bebida y tus bocados de preferencia. Hoy podés relajarte un poco. Ya sabrás que tengo por costumbre traerte historias de escritores clásicos, y este episodio está dedicado a uno de ellos. Para tu sorpresa, las historias de hoy escapan a lo que venimos escuchando. Hoy nos toca oír cuentos de amor. De amor y de locura. ¿A quién quiero engañar? De amor, de locura y de muerte. Porque esto es...
Hágase la oscuridad.
Y de noche se da de alta a los locos. ¿Por qué no? El individuo está curado, tan sano como usted y como yo. Por lo demás, sí reincide, lo que es de regla en estos vampiros. A estas horas debe de estar ya en funciones. Pero estos no son asuntos míos. Buenas noches, señores. Hágase la oscuridad. Historias y audiorrelatos de terror y suspenso. Una vez alguien preguntó si para escribir historias trágicas era necesario haber atravesado experiencias trágicas. Lo que la mayoría se inclinaba a pensar era que no, aunque seguro quien hubiera pasado desdichas tendría más para aportar, ya que se apoyaría en esas experiencias, mientras que alguien que no dependería de su imaginación. Pero esto último no quita que logre una historia verosímil de calidad. Si dependiéramos enteramente de la experiencia y no de la imaginación, entonces muchas historias de ficción icónicas jamás habrían visto la luz. Pero es cierto también que quienes atravesaron momentos feos tienen algo distinto que decir de quienes no, a la hora de escribir una historia trágica. En el episodio de hoy te traigo una de ellas, escritas de puño y letra, de sangre y sudor, por un hombre cuya vida se vio envuelta en tragedias. Conocí la obra de este escritor en una conversación con amigos que recordaban sus días de escuela en que les hacían leer sus historias, sin encontrar una explicación muy lógica al por qué expondrían a un puñado de niños a semejante obra de ficción oscura. Yo no había tenido el placer, como ellos, de leer dichas historias, pero no los tuve que envidiar por mucho tiempo. Mi esposa, siempre atenta a mis necesidades, apareció un día con uno de los libros icónicos de este señor, para que yo pudiera sumergirme en su mar de pesadillas. Horacio Quiroga y yo te invitamos a nadar con nosotros en uno de sus cuentos de amor, de locura y de muerte. Agárrame del brazo, hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos.
La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los protagonistas son imaginarios.
Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia.
Es momento de que subas el volumen.
Comienza el relato. El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos, la blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba a su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín, apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos, entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato, abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordán! ¡Jordán!», clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama, con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato, extrañada, el almohadón.
«Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre».
Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras.
«Parecen picaduras»,
murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban.
«¿Qué hay?»,
murmuró con la voz ronca.
«Pesa mucho»,
articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.
Horacio Quiroga fue un escritor uruguayo, nacido en 1937 y fallecido en 1978. La tragedia fue algo que lo marcó de su niñez por varios sucesos. La primera fue con su padre. Este murió a causa de un disparo accidental de su escopeta cuando descendía de una embarcación. La tragedia fue vista por su esposa y el propio Horacio. La segunda tragedia sucedió con su padrastro. Tras casarse la madre de nuevo y ser un buen padrastro, no obstante, sufrió un derrame cerebral que le impidió hablar de nuevo. El padrastro se suicidó disparándose con una pistola. La tercera fue por su primera esposa, cuando, padeciendo depresión, se suicidó. La cuarta fue cuando su segunda esposa e hija lo abandonaron cuando él comenzó a presentar malestares que al final resultaron en cáncer de próstata. Con esto, Horacio Quiroga decidió acabar con su propia vida bebiendo whisky con cianuro. Quiroga es considerado el maestro del terror en la lengua hispanoamericana, comparándolo con Edgar Allan Poe, del que claramente se ve reflejada la influencia en sus obras. Hay una obsesión de Quiroga por incluir la muerte, la locura, el amor, la enfermedad y los accidentes en sus obras. Entre sus obras más destacadas están la novela de historia de un amor turbio, cuentos de amor, de locura y de muerte, cuentos de la selva, cuentos de las sacrificadas, el cuento de Anaconda, cuentos de El desierto, cuentos de Los desterrados y cuentos de Más allá, entre otros. Si bien la influencia más marcada de Quiroga es Edgar Allan Poe, al leer El almohadón de plumas no puedo evitar pensar en Drácula de Bram Stoker, y en que el bicho que se escondía en ese almohadón no era otra cosa que un vampiro que había adoptado otra forma para alimentarse de su víctima. Sin embargo, por muchos paralelos que este cuento tenga con la icónica obra del novelista irlandés, no deja de tener su sello propio, como cada historia en cuentos de amor, de locura y de muerte. Como bien lo expresa una reseña que leí, los personajes aquí son muy turbios, problemáticos, parcos, a menudo no saben comunicarse entre sí y parecen estar aislados de todo. Las tres palabras del título se cumplen a rajatabla. La muerte está rondando en casi todos los relatos, la locura está plasmada en forma seca y magnífica, y el amor se vierte en relatos de pasión tórrida, de obsesiones enfermizas, rompimientos dolorosos, y en contadas ocasiones, en idilios felices. La prosa es algo ruda, utilizando solo las palabras necesarias y sintetizando al máximo. Quiroga va muy al grano y todos los cuentos tienen una estructura muy similar. Presentación de personajes, ambientación, conflicto, introspección de lo que siente el protagonista al respecto, breves explicaciones anteriores a la disolución del conflicto y desenlace. Esto puede resultar cansino, por lo que, a menos que te atrape mucho el texto, quizás lo mejor no sea leer todos los cuentos de golpe, sino darle su tiempo a cada uno. No hay cuento malo, ya que en general el nivel se mantiene mucho, pero sí hay algunos mejores que otros. Hasta aquí llegamos. Espero haberte hecho pasar un momento horrible. Sin más que agregar, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en @hagaselaoscuridad, donde encontrarás más historias para degustar. Y que también puedes dejarme un mensaje al 3875-788-899. Chao. Esto fue Hágase la Oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso. Let your love roll on, let it roll. Keep that river flowing, roll on.